Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, o se mantienen también como siempre. Desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna, por si acaso. Dicen los del tiempo, lo acaba de contar Olcina, nuestro hombre del tiempo, en la primera hora de La Linterna, como cada viernes a eso de las 8 menos 25, que las temperaturas durante el fin de semana van a ser suaves, tirando un poquito más altas, y que va a haber algunas tormentas, donde peor lo van a llevar es en el Mediterráneo, pero ojo, suben las temperaturas. Como decía Olcina, por ejemplo, en Orense van a llegar a 28 grados, que no está mal, y que mayo se presenta como un mes de mayo típico de tiempo primaveral, es decir, que sin sorpresas en el horizonte en este mes de mayo, que poco a poco nos acercará al verano. Este 4 de mayo, algunos se han reunido como si fueran a la lectura de una herencia, a recoger los restos, en este caso, de una banda terrorista, de la banda terrorista ETA. Un crimen organizado, una masacre generalizada durante décadas, derrotado ese crimen organizado por la sociedad española, por su fuerza de seguridad, por el Estado de Derecho, por los jueces, por los fiscales. Se han reunido a recoger la herencia en Cambó, a 20 kilómetros de Bayona, en el sur de Francia, una ciudad balnearia en la que falleció casualmente allí Isaac Albéniz, donde se estaba recuperando de un problema renal. Por supuesto que en ese acto no estaban las víctimas de este crimen organizado de Tarra, una banda mafiosa de ideología totalitaria de extrema izquierda, marxista-leninista, y que desde el primer asesinato ha tenido como objetivo la implantación de una dictadura socialista en el sur de Europa, entre España y Francia. Que no hay que olvidarse de todo esto. Que no eran un grupo de enajenados mentales. Ni mucho menos. Tenía un objetivo político, que era la implantación de una dictadura socialista en el sur de Europa. Y por eso han estado matando durante décadas. Ahora dicen ellos, que echan el cierre, cuando en realidad han sido derrotados por la democracia del 78. Y hay que sacar mucho pecho por eso. Porque la democracia del 78 ha derrotado a ETA. No hay que olvidar lo que hicieron, ni tampoco los 358 crímenes sin esclarecer, que hay que investigar. Por eso ha de quedar claro que no hay impunidad, ni final, sin justicia. Hoy se ha visto en Cambó. Estaban en esa localidad balnearia cercana a Bayona, 20 kilómetros. Estaban los recogedores de las nueces. Como dijo el presidente del PNV, Xavier Arzalluz, unos agitan el árbol y otros recogen las nueces. Porque de lo primero que están hablando es de los presos, no de la reparación de las víctimas. En Cambó había hoy unos mediadores internacionales. Lo que no sabemos es entre quiénes median estos individuos o entre quiénes han mediado. Porque entre quienes matan y quienes mueren asesinados no hay mediación. Hay memoria, dignidad, justicia, reparación. Es la llamada declaración de Arnaga, de la que ustedes van a oír hablar o están escuchando hablar en este día, en la que se pide una solución política al País Vasco. Una solución para los presos etarras y una solución para los prófugos de la justicia, que ellos llaman huidos. Estos son los mediadores. Mediadores de parte, que es un récord del mundo. Ser mediador de parte. Estos tipos cobran por levantar acta de un final que no es tal, porque es la democracia del 78 la que ha terminado con la banda terrorista ETA. Y el Estado de Derecho terminará con ETA cuando esclarezca hasta el último crimen. A la hora de recoger la herencia de ETA, ahí estaba el PNV. Su presidente es Antonio Túzar.
Nuestro primer recuerdo es para las víctimas. Para las víctimas directas que han sufrido la sinrazón de la violencia. También para quienes han luchado y quienes han trabajado para que llegáramos al día de hoy. Que nos hubiera gustado llegar a mucho, mucho antes.
Pues sí, hubiera llegado mucho, mucho antes. Si en vez de estar esperando a recoger las nueces, por ejemplo, firmando pactos como el de Estella en 1998 para frenar el espíritu de Ermua. Pacto con ETA, claro. Ahí estaba el PNV en Estella. A lo mejor todo esto se hubiera acabado antes. Por cierto, no estaban los que han trabajado para terminar con ETA, porque no estaban ni las fuerzas de seguridad, ni los jueces, ni los fiscales, que se dejaron la vida en ello. Funcionarios públicos de la democracia del 78 se dejaron la vida en ello. Policías, guardias civiles, jueces, fiscales, personal del Centro Nacional de Inteligencia. Trabajo oscuro y callado durante décadas, en condiciones muy difíciles, con salarios muy modestos, para la labor que estaban desarrollando al servicio de la democracia del 78 frente a un grupo terrorista que pretendía destruir esta democracia. Por supuesto que en ese acto de Cambó estaba la propia ETA, claro. Que está la gran paradoja de este asunto, que esto es un punto y seguido, en forma de partido político, con Otegi a la cabeza. Y Podemos, que por supuesto demuestra, el partido de Pablo Iglesias, que su vocación es ocupar el espacio electoral de ese brazo político de ETA, que es con quien se lo disputa. Suele recordar en esta tertulia del profesor Javier Redondo lo que explica Iñaki Ezquerra en su libro Totalitarismos Blandos, que la herencia de la extrema izquierda es Podegi, una fusión de Podemos y Otegi. Lo de hoy es el reparto de una herencia y una humillación más a las víctimas que para los mediadores no existen. La memoria que se ha defendido hoy es la de los presos de ETA, y todo este montaje de propaganda tiene ese fin, blanquear los crímenes. Y en ello están los herederos políticos de esta mafia que hoy no han pedido perdón ni tampoco se han comprometido a esclarecer los crímenes. Los presidentes autonómicos del País Vasco y de Navarra, Urkullu y Barco, se han puesto como objetivo, sí, la convivencia, cerrar la herida, pero el primer objetivo político es el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, es decir, la herencia. Y lo han puesto por escrito. Todo en ETA es oscuro y hediondo. Por mucho que se empeñen los que antes miraban para otro lado con los crímenes, en que miremos todos para ese mismo lado y además cerrando los ojos y borrando la memoria. Dándole al clic del ordenador a borrar. El gobierno tiene muy claro hacia dónde hay que dirigir el foco a día de hoy. Hay que resaltar el discurso de hoy del presidente Rajoy.
Hoy no es un día de celebración, es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado. Hoy ETA ha reconocido por fin, después de 50 años, que toda su historia ha sido un fracaso. No ha logrado ninguno de los objetivos políticos que se marcó en su larga historia criminal. Ninguno. Los terroristas no consiguieron ningún rédito por matar, tampoco por dejar de hacerlo hace ya algunos años, y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Sus crímenes se seguirán investigando, sus delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo. Porque las democracias responden a los crímenes con la justicia. Y a la sinrazón del terrorismo, España ha respondido con la fortaleza moral de una sociedad madura y decidida a defender su vida democrática.
Justicia y fortaleza moral, eso encarna a las víctimas del terrorismo, que son quienes deben guiar en el relato de lo que hemos vivido en estos 60 años de masacre terrorista. La mayor parte de ella en democracia, porque ETA decidió seguir matando mientras el resto apostaba por la reconciliación. ETA dice que se disuelve, ETA ha sido derrotada, pero no jura de lo hecho, lo justifica con el tono ese de supremacista que le caracteriza a esta banda de asesinos, esta banda de supremacistas. Por eso es tan importante construir el relato y mantenerlo vivo. Porque las víctimas del terrorismo de ETA es lo mejor que tenemos en la sociedad española. Y hay que mantener viva su memoria y su relato. Por lo demás, en este día, el Parlamento Autonómico de Cataluña, con los votos de los independentistas catalanes, insisten, han aprobado una reforma de la ley de presidencia para permitir que Puigdemont pueda ser investido a distancia, algo que prohíbe el Tribunal Constitucional, que ya ha dicho que tiene que ser presencial. El Gobierno prepara el recurso ante el Constitucional para parar este nuevo golpe que se da desde el Parlamento Autonómico de Cataluña, con otro presidente al frente del Parlamento Autonómico, que está siempre desde que fue nombrado bordeando la ley. Está encendida la linterna. Hay que escuchar la linterna, por si acaso, hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo. La linterna.
Anulada la condena contra el independentista Santiago Espot.
La Audiencia Nacional le absuelve de dos delitos de injurias a la corona y ultrajes a España porque cree que le ampara la libertad de expresión y de crítica. Fue quien promovió la pitada al himno y a don Felipe en la final de la Copa del Rey de 2015.
Visto para sentencia el juicio por la agresión a dos guardias civiles en Alsasua.
Ninguno de los 8 imputados ha querido hacer uso del turno de última palabra. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 12 y 62 años de prisión. Las defensas consideran que son desproporcionadas.
El chicle admite ante el juez que estranguló a Diana Kerr.
Según ha dicho, lo hizo de forma involuntaria, cambiando así la versión que facilitó a la Guardia Civil. Un jurado popular lo juzgará por los delitos de homicidio, detención ilegal y contra la libertad sexual.
200 jueces y fiscales piden la dimisión del ministro Rafael Catalá.
Se han concentrado esta mañana frente al ministerio, donde han reclamado medidas para blindar la independencia judicial y otorgar más autonomía a la Fiscalía.
Los obispos califican la propuesta del PSOE sobre la eutanasia de corredor de la muerte voluntario.
La Conferencia Episcopal considera que incluir la eutanasia en el Sistema Nacional de Salud es un falso derecho que se quiere introducir en la sociedad de manera artificial.
El Partido Popular designará el lunes al sucesor de Cristina Cifuentes.
Lo hará en una reunión del Comité Electoral Nacional. El elegido deberá someterse a una sesión de investidura en el Pleno de la Asamblea de Madrid.
Estados Unidos ya tiene lugar y fecha para la reunión con el dictador norcoreano Kim Jong-un.
Lo ha adelantado Trump antes de partir a Dallas para asistir a la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, aunque no ha dado más detalles, sí ha reconocido que saldrán cosas muy buenas del encuentro con Corea del Norte.
La Academia Sueca aplaza el Nobel de Literatura de 2018.
Es la primera vez que sucede en 7 décadas por el escándalo sexual que ha salpicado a la institución. El año que viene se fallarán los 2 premios, el de 2018 y el de 2019.
La Casa Real ahorró casi 250.000 euros en 2017.
Algo más del 3% del presupuesto asignado para todo el año, destacan los 43.000 euros destinados a la recepción real del 12 de octubre con motivo de la fiesta nacional.
Deportes, el gobierno concede a Andrés Iniesta la cruz al mérito deportivo.
Después de que el jugador anunciase su marcha del Barcelona. Además, este fin de semana se disputa una nueva jornada de liga. Arranca esta noche a las 9 con el Sevilla Real Sociedad.
Pronóstico del tiempo Belmonte.
El fin de semana vamos a poder disfrutar de tiempo variado en todo el país. Mañana sábado la jornada será tranquila con algunas nubes dispersas en el cuadrante sureste que podrán dejar lluvias en forma de tormenta a partir del mediodía, mientras que en el resto del país habrá cielos despejados y temperaturas suaves. Será el domingo por la tarde cuando las nubes cubrirán gran parte de la península y dejarán chubascos tormentosos en gran parte de la península y en las Islas Baleares. Las temperaturas subirán en la zona del Cantábrico, Alto Ebro y en el este de Castilla y León. El viento además soplará con fuerza en la zona del estrecho.
Conexión con la Dirección General de Tráfico habitual a esta hora en la linterna. Y por si acaso, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, poco a poco, la situación vuelve a la normalidad, pero todavía encontramos algunas incidencias. Seguimos pendientes del accidente que se producía en la ronda valenciana V30 en Quart de Poblet, que todavía sigue generando retenciones hacia la A7. Precaución, además, en Manise, a Nacional 220, porque hacia la V30 van a encontrar todavía tráfico intenso a lo largo de varios kilómetros. Y seguimos pendientes, además, en Andalucía, en Málaga, porque la A7 presenta congestión circulatoria en varios tramos, especialmente en el entorno de Nueva Andalucía, así como también Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa en sentido Cádiz. Y por último, pedirles precaución en Murcia, porque en este momento en la A7 en Alcantarilla también van a encontrar retenciones hacia Alicante.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad, a estar en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como venimos contando, la banda ETA ha escenificado una disolución. La banda ETA derrotada por la sociedad española, por la fuerza de seguridad, por los jueces fiscales, con un acto propagandístico en Cambó, en el sur de Francia, para blanquear sus crímenes, su historia sangrienta. Una cumbre internacional a la que han acudido representantes del PNV, de Bildu y de Podemos. Por supuesto, no ha estado ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, víctimas del terrorismo de ETA. Informa Juan Fernando Baño.
ETA ha elegido como lugar para desaparecer allí donde se escondió, no donde mató, cerca de Bayona, donde el alcalde, por cierto, ya hizo de anfitrión para la entrega de armas de abril de 2017, Han vuelto hoy los de Ayete, los de aquella conferencia de 2011 en San Sebastián, para lanzar el mensaje de que lo que se puso en marcha entonces hoy llega a buen puerto. Y lo ha hecho a pesar de que, como admitió ETA en una carta desvelada en COPE, España y Francia reventaron el plan de Ayete. Al principio fue Curring, y hoy ha vuelto este abogado sudafricano que contrató la izquierda Berchale, Brian Curring, para reivindicar su papel y su trabajo. Lo ha hecho con otros de Ayete, el irlandés Jerry Adams, el británico Jonathan Powell. Han proclamado antes, durante y después de la llamada declaración institucional una de las claves de todo este proceso, la mejora penitenciaria de los presos de ETA. Una banda derrotada y encarcelada solo aspira, por lo pronto, al acercamiento de sus internos a las prisiones vascas y navarras. Lo ha pedido expresamente Jerry Adams, en primera fila, justo al lado del batasuno Arnaldo Otegi, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Es la pelota que ya juega el PNV. Los socialistas vascos están también por ello. Presos de la banda empiezan a pedir cambios de grado penitenciario. Esa será una decisión judicial. Para una cosa y la otra, los de Cambó echarán una mano.
El gobierno reitera que hoy no es día de celebración, sino de recuerdo a las víctimas del terrorismo. El presidente Rajoy ha reiterado que no habrá impunidad para la banda terrorista ETA, María Daván.
Mariano Rajoy dejaba claro que lo de hoy no ha sido un gesto de generosidad de ETA. Nada le debemos y nada hay que agradecer a una banda que solo ha constatado, decía, su fracaso después de dejar un reguero de dolor en la sociedad española. Por eso el presidente tenía un recuerdo especial para las víctimas.
Hoy no es un día de celebración. Es un día de recuerdo y de homenaje a los que hoy no están con nosotros. Desaparece ETA, pero no desaparece el daño que ha causado ni el dolor irreparable que tantas veces ha sembrado.
Rajoy dejaba claro que no habrá contrapartidas, no habrá acercamiento de presos.
Y no van a obtener tampoco nada por anunciar su disolución. Los crímenes de ETA se seguirán investigando. Sus delitos se seguirán juzgando y, en su caso, condenando. Y las condenas se seguirán cumpliendo. No hubo ni habrá impunidad.
Rajoy quería dejar patente, además, que lo de hoy ha sido un triunfo de todos, de la sociedad, de la corona, de las fuerzas de seguridad, de jueces y fiscales y de Francia y la Unión Europea. También de todos los presidentes y ministros del Interior que ven hoy cómo todos sus esfuerzos han dado sus frutos.
Hablando de la herencia de la banda terrorista ETA, había quedado visto para sentencia el juicio contra los 8 acusados de agredir a 2 guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua. La Fiscalía pide penas de entre 12 y 62 años de cárcel por un delito de amenazas y lesiones terroristas. Los abogados de los defensores dicen que fue una pelea de bar. Informa Patricia Rossetti.
Ninguno de los acusados utilizó el derecho a la última palabra y los abogados defensores emplearon la misma táctica para pedir la absolución. Insistieron los letrados en que sus clientes no fueron los agresores, ni siquiera las víctimas pudieron reconocerles. Aseguraron que los acusados no pertenecen a ETA ni a su entorno y que no se trata de un delito de terrorismo, explicaba entre otros el abogado José Luis Galán, defensor de dos de ellos.
Un empujón a un guardia civil por parte del mismísimo jefe de ETA o del mismísimo jefe del ISIS, aun suponiendo que fuera con una de las finalidades de las que caracterizan el delito de terrorismo, no es un delito de terrorismo. Será un atentado, pero no un delito de terrorismo.
Manifestó además el letrado que se forzó el objetivo de terrorismo por motivos de propaganda o para jugar en casa y que se juzgara en la Audiencia Nacional aplicando un derecho de excepción.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Aquí Jáuregui desde la cápsula espacial. ¿Qué tal?
Correcto. ¿Qué tal, Rafael de Ribot?
¿Qué tal? Yo no voy montado en un tren como va Fernando cada vez que entra últimamente, ¿no?
Claro, es que además habéis sido vistos los dos juntos hoy en Barcelona, que lo
¿qué
sé.
¿Qué dices? ¿Alguien lo ha contado ya?
Viendo, sí. Oye, viendo una panorámica de todo Barcelona.
Y tomándose un agua con gas, que lo sé.
Desde una torre, bueno.
Agua con gas, que era agua con gas.
agua mortífera. Lo has contado todo, lo veo.
No, lo ha contado un tercero.
Pero bueno.
Es que sois conocidos en Barcelona los dos.
Bueno.
Y Allende.
Y Allende los mares.
Exactamente.
Jauregui, la cata que has hecho en Cataluña, ¿cómo te ha salido?
Oye, pues mira, te voy a contar lo que están diciendo sondeos muy exactos. Muy exactos quiere decir sondeos bastante completos.
Sí.
Ahora mismo, si hubiese elecciones.
Sí.
Ganaría, arrasaría. Junts per Catalunya dentro del independentismo, digo, ¿eh?
Sí.
Tendría muchísimos mejores resultados que el 21 de diciembre.
Sí.
Esquerra quedaría bastante minimizado. Y la CUP superaría un poco la marca que tiene actualmente, porque sí, ya se sabe que hay mucha gente que dice que prefiere el original que la copia.
Sí.
Eso daría una mayoría bastante suficiente, no mayoría
absoluta,
absolutísima, pero una mayoría bastante significativa al sí, independentismo. Ciudadanos se beneficiaría de la virtual desaparición del PP,
sí,
y Podemos repetiría más o menos lo mismo, y el Partido Socialista también en principio. Eso significa que al gobierno central, obviamente no le interesa para nada repetir esas elecciones, en las que el PP quedaría prácticamente anulado y el independentismo podría volver a montar el número.
La pregunta es si va a haber elecciones o no.
La pregunta es, ¿les interesa a los independentistas? A mí me dicen que habrá un candidato, que habrá una investidura en torno a un candidato o candidata. Mucho más probable la candidata que el señor Ribot y yo llevamos tanto tiempo subrayando. Hasta el punto, te voy a decir,
sí,
hoy he estado hablando con un señor independentista, pero bien, civilizado y simpático, que me ha dicho, bueno, pero si es que Elsa Artadi es la candidata de la Moncloa, obviamente.
Yeah.
Así lo van diciendo,
sí,
porque claro, como a la Moncloa no le interesa, la Moncloa prefiere Elsa Artadi en mano que nuevas elecciones volando.
Sí.
Esto es lo que más o menos se puede delinear, vale, aquí en estos momentos.
¿Y tú qué añades, Rafa, de todo lo que está diciendo Fernando, del panorama, después de lo que se ha aprobado en el Parlamento, la reforma de la ley para que Puigdemont pueda ser investido presidente, que va a parar el gobierno en el Constitucional?
Efectivamente, y eso estaba ya dentro de lo ajo de ruta, estaba planificado y simplemente era la previa antes de la reunión de mañana en Berlín del grupo de Juntos por Cataluña. Aquí los tapados van saliendo, en fin, uno cada día, ¿no? Y hoy hay otro nombre, porque también lo habíamos contado en el Confidencial, el entorno del Sartadi va diciendo que ya no quiere, que claro, que al final, si esto se trata de ser tan instrumental, tan simbólico, porque el que tiene que mandar es Carles Puigdemont, pues que le aconsejan que no dé el paso. Sin embargo, continúa siendo la persona que centra todas las miradas. No olvidemos que la ha bendecido ya Jordi Sánchez, que lo primero que tiene que hacer es renunciar, porque teóricamente continúa siendo un candidato vigente e incluso es que es republicana, con lo cual ahora hacer un giro de ultimísimo momento pues estaría un poco en el estilo Puigdemont. Alguien me decía de su entorno, ya sabes que Puigdemont marca las reglas y además quiere evidenciarlo, pero en estos momentos hay poco margen si no se quiere llegar al desastre.
Uh-huh. Por lo tanto, el 22 de mayo se acaba el plazo.
Sí.
Y la apuesta, Jauri y Rafa, es que para
San
Isidro, ¿o qué?
Yo creo que Rafa y yo apostamos por lo mismo, que habrá una investidura y habrá un
a última hora
de la Generalitat. Hombre, claro, hay que mantener también un poco, hay que entreñar un poco más todavía de los que ya se han entreñado, ¿no? Pero en fin, yo creo que Rafa, por lo que hemos estado hablando él y yo en la cumbre de la...
Del agua con gas,
dices,
el agua con gas, sí.
Pues yo creo que estamos de acuerdo, ¿no, Rafa?
Sí, habrá investidura, pero yo creo que no se van a agotar los plazos, ¿eh? Yo creo que hay demasiadas incógnitas abiertas.
Pero
yo creo que la semana que viene, en fin, vamos a ver, yo creo.
No, una semana clave más.
Con los que las personas que hemos hablado mayoritariamente apuntan a que esto va para la semana que viene. Oye, que puede descarrilar, pues en fin, tenemos tantas experiencias que tendremos que contarlo pase lo que pase. Pero ahora mismo, la mayoría del independentismo cuenta con ello. Y hay una parte, yo creo que este es un elemento elemento importante que ha cambiado, que además está dispuesto a jugársela para provocarlo. Y eso lo hemos visto en las direcciones de Esquerra Republicana y del PDeCAT, que han dicho, pues venga ya, ya toca. Y entonces, pues cuando han enseñado un poco las uñas, pues es porque quieren que esto suceda ya, no se vaya al ultimísimo momento, no pueda ser que alguien les dé una sorpresa. Alguien como, por ejemplo, la CUP, que no olvidemos que todo esto está montado, en fin, y cogido con alfileres a partir de una abstención de la CUP, que ya veremos si se va a producir, lo hablábamos ayer. Hay alguien en el entorno de los antisistema que quiere convocar una consulta antes de que se produzca una eventual investidura para reconsiderar si cabe la opción del voto, e incluso dicen, hombre, ¿para qué vamos a votar a una liberal como el Sartadi, de la que alguien incluso está buscando ya en el pasado a ver si tuvo alguna habilidad política más a la derecha de Convergencia, para tumbarla?
Uy.
La candidata de la Moncloa, ya van a cargársela también.
Bueno.
Pero cuando van a por alguien, ¿qué pasa, Fernando? Si llevamos muchos años con eso, es que realmente tiene posibilidades, ¿no?
Exacto.
Claro, es,
vamos a dejarlo ahí, que si no se va a cortar, que no se ha respetado la señal telefónica de la cápsula espacial en la que va viajando Fernando Jáuregui de vuelta a Madrid. Adiós, Fernando Jáuregui.
Bueno, hasta el lunes entonces.
Feliz cuídate mucho, Fernando. Adiós, Rafa Ribó, buen fin de semana, amigo. Un abrazo, Barcelona, adiós. Gracias, adiós. Está Camacho apuntando lo suyo, un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Habrá que seguir esperando. Los separatistas no van a regalar un solo día de farsa. Están cómodos en la situación de bloqueo y pretenden seguir dándole cuerda larga porque les permite ejercitar el victimismo y la pesadumbre simulada. Saben perfectamente que no podrán investir a Puigdemont a distancia ni desean hacerlo, pero no piensan desperdiciar una sola ocasión de prolongar la patraña. El pensamiento ilusorio del gobierno y de algunos constitucionalistas bien intencionados no acaba de entender que siempre que atisba una solución, fracasa. El soberanismo está dispuesto a estirar hasta el último momento la impostura de su artificial legitimidad democrática. Y conviene no olvidar que el expresidente fugado quiere otras elecciones porque se siente seguro de ganarlas. A estas alturas de la matraca ya deberíamos estar todos curados de escepticismo ante gente tan poco permeable a la razón práctica.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Manolo Lama.